99.9.
Vamos a escucharnos. Lo mejor de Así las cosas. W Radio. Javier Risco, Gabriela Barkentin. Ya comienza lo mejor de Así las cosas. W Radio.
Ritmo del gallo moderato, los saludo. Comenzamos esta mañana para ir calentando motores para recibir el año nuevo. Soy Ivette Parga Ávila y con mucho gusto les doy la bienvenida a lo mejor de Así las cosas. Desde el pasado lunes les estamos presentando una selección de algunos de los contenidos más destacados que tuvieron Gaby Barkentin y Javier Risco en este 2022. Entrevistas, piezas, análisis y los gustados gallos, que por cierto cada miércoles nos prepara Charlie de la Mora. No olviden que hoy es Día de los Inocentes, así es que tengan cuidado con eso de las bromas que hoy estarán a la orden del día. Para comenzar vamos a recordar la conversación que tuvimos con la querida periodista Katia de Artigues sobre su incansable labor junto con Bárbara Anderson contra la discriminación y para defender los derechos de las personas con discapacidad.
Lo mejor de Así las cosas.
Querida Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas felicidades.
Muchas gracias, Gaby, pues muy contenta, muy buenos días. Hoy cumplimos 3 años exactamente de este esfuerzo informativo, como bien dices, y tenemos muchas cosas que presumir. Además de que estamos estrenando un diccionario impreso que ya habíamos presentado el 3 de diciembre pasado, dirigido a colegas periodistas sobre cómo escribir sobre discapacidad. Ajá. También estamos presentando hoy un reportaje que ganó nuestro segundo premio de periodismo y discapacidad, que presentamos junto con CNN, La Silla Rota, Deporte Índigo y Yo También, que está alojado en un micrositio específico, también 100% accesible, que pueden leer en mujeresdisca.com, que habla acerca de todo este movimiento de colectivas de mujeres con discapacidad y cómo están interactuando y cómo se están manifestando. Es un reportaje súper interesante que les recomiendo a ustedes leer. Y también estamos estrenando nuestra página web accesible ya ahora sí con todos los sellos internacionales de accesibilidad y demás. Presentamos nuestro anuario porque hoy nacimos, pero también hoy estamos, no diré que celebrando, pero sí conmemorando que hace 14 años firmamos la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Y hacemos un anuario donde por transparencia reportamos de 3 de mayo a 3 de mayo todo lo que hacemos. Uh-huh. Y bueno, ya está en nuestro portal también todo el reporte, ¿no?, de lo que hicimos en todo el año, donde hay una página de agradecimientos donde está por supuesto que tú mencionada y muchas personas que siempre nos han apoyado, lo que hemos hecho, las estadísticas, las notas que hemos publicado, las cosas de incidencia que hemos apoyado. Claro. Entonces, bueno, pues muchas cosas, la verdad, que celebrar, y el agradecimiento también a pues el público que nos sigue, a las familias que nos cuentan sus historias, a las personas con discapacidad que también nos abren sus testimonios, que nos apoyan a contar pues sus historias, que son apasionantes, que son a veces desgarradoras.
Sí,
pero
claro.
Que son historias, ¿no?
Sí, historias, exacto, historias muy humanas. Katia, yo ya sabes, además, que nosotros aquí somos de verdad admiradores del trabajo que hacen tú y que hace con Bárbara, pero además con todo el equipo que tienen y con las personas que están cerca de ustedes. Yo tengo en mis manos precisamente este diccionario, ¿cómo se dice? De la A a la Z, el primer diccionario para reportear, escribir y contar historias sobre discapacidad. Tengo ya la versión impresa, porque como tú dices, ya habíamos hablado de la versión digital, y la verdad es que además está preciosa, está muy bien ilustrada. Y nada más recordar, Katia, que yo también nació precisamente como a partir de la necesidad de pues hablar de otra forma de las personas con discapacidad, ¿no?
Así es, sí, porque por lo general se hablaba como desde la pena, ¿no? Se hablaba claro. Como desde el pobrecito. Cuando, pues, perdón por el, ahora sí que el sonido del coche, pero pues así es, ¿no?
Estoy
a punto de un desayuno así. Nosotros queremos hablar de las personas con discapacidad como personas con plena dignidad, ¿no? Que tienen que acceder a todos sus derechos y nada más necesitan un poco más de apoyo, ¿no? Para hacerlo. Esa es la idea de yo también, ¿no? Personas que deben tener acceso a la educación, a la salud, al ocio, a divertirse, al sexo, a tener una pareja, a la maternidad, a la paternidad, a absolutamente todo, ¿no? Y eso es lo padre. Tenemos una sección de tecnología, hemos hecho infografías para donde damos apps para que se puedan integrar mejor, o sea, recomendamos aplicaciones, por ejemplo, para que se puedan integrar mejor a la sociedad, en fin, la verdad es que es un mundo apasionante, Gaby. O sea, cuando Bárbara y yo empezamos con un newsletter o un boletín hace 3 años viendo, mordiéndonos las uñas, diciendo, quizás no vamos a llenar un boletín semanal, y ahora vemos que es un mundo que no alcanzamos a cubrir como fuente, decimos, wow, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer porque tenemos varios mantras, pero uno de ellos es que cualquier nota, siempre y cuando trate de personas, puede ser una nota sobre discapacidad.
Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, decías, además de este diccionario, que está la versión digital, ya comentábamos, pero tengo aquí la versión en papel, que quedó muy bonita. Además de eso, obviamente hay una serie de actividades, pero también este trabajo que han hecho muy importante de periodismo, de fomentar el periodismo de investigación, ¿no?
Sí, exacto. Ya llevamos dos años que promovemos un concurso en el que no premiamos un trabajo ya hecho, sino que fomentamos que nos presenten proyectos para fondearlo y que se hagan reportajes de investigación al respecto. Y el de este año que ganó es sobre las colectivas de mujeres con discapacidad y cómo están interactuando en las redes sociales y cómo se está poniendo de acuerdo. Es un micrositio que es mujeresdisca.com, ¿no? Que además es un micrositio accesible, donde contamos toda esa historia fascinante de cómo hay todo un movimiento de mujeres con discapacidad. Gaby, por favor, entren y échenle un ojo.
Sí, totalmente. Ahorita lo vamos a compartir. Y de verdad, Katia, a ti, a Bárbara y a todos ustedes, sé que no son un equipo numerosísimo porque estas cosas se hacen de pronto desde la pasión y con pocas manos, pero bueno, esas pocas manos son manos realmente muy entregadas. Por aquí ya todo el mundo felicitándolos. Pero de mi parte, de verdad, felicidades con todo el agradecimiento por un trabajo tan importante para poder hablar mejor y contar mejores historias sobre discapacidad. Gracias, querida Katia, te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti y gracias a Si Las Cosas. Un abrazo también a Risco y a todo el auditorio que siempre nos ha apoyado muchísimo.
Lo mejor de Así Las Cosas. En otro tema, en este año, en el marco de la discusión que se dio de la reforma eléctrica, se llevó a cabo el Parlamento Abierto sobre el tema, en el que participó Nora Cabrera, directora de la organización Nuestro Futuro AC, quien planteó sus preocupaciones respecto al medio ambiente. Así lo compartió en entrevista con Gaby y Javier. Lo mejor de Así las Cosas.
Hemos insistido ya desde hace varias semanas, desde el día uno hemos estado al pendiente de lo que sucede en este foro abierto en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica. ¿Cuántas voces? Aquí hemos tenido empresarios, aquí hemos tenido diputados, personas que se oponen, personas que dicen pues no está tan mal la reforma eléctrica. Y no nos habíamos detenido, Gaby, en un punto importantísimo, en el que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cómo afecta la reforma eléctrica el cambio climático? ¿Cómo afecta la reforma eléctrica el medio ambiente? Y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe Nora Cabrera. Ella es directora de la organización Nuestro Futuro. Nora, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Javier Risco.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Gaby.
Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Nora.
Nora, pues ayer estuviste justamente en este foro abierto, estuviste el día también en el que se pronunció o en el que acudió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y bueno, pues a ver, cuéntanos primero de qué fuiste a hablar, Nora, de qué manera participaste en este foro de la reforma eléctrica.
Mira, ayer tuvimos la oportunidad de participar y de compartirles a las y los legisladores desde la posición de las juventudes mexicanas, qué es lo que pensamos respecto a la reforma constitucional en el sector eléctrico. Y la verdad, fue personalmente un momento bien emotivo porque tuvimos la oportunidad de ver a los ojos a las y los legisladores y decirles que están discutiendo una reforma constitucional al sector eléctrico en el contexto de una crisis climática. Y que eso hace que la discusión tenga que poner en el centro la transición energética justa y que eso es lo que no ha estado en el centro de la discusión en el Parlamento abierto. Y expusimos varios puntos que creo que son muy importantes y que esperamos los retomen las y los legisladores.
Nora, a ver, ahorita quiero que nos digas estos puntos, pero me encanta de tu discurso de ayer, voy a leer una partecita de tu participación el día de ayer. Dices, cada generación viene al mundo con su propia música de fondo. Eso es lo que nos hace pertenecer. Muchos de los que están aquí quizás nacieron en la década de los 60 con los tambores y las canciones que acompañaron las protestas en contra del intervencionismo norteamericano en América Latina y la Guerra Fría como telón de fondo. A otros de ustedes quizá les tocó el ritmo y las melodías del cambio democrático y las promesas fallidas de inclusión social asociadas a la globalidad. Dices, yo soy Nora Cabrera y tengo 29 años. Mi generación nació con un sello distintivo que sigue marcando a las generaciones más jóvenes. Desde el primer día que pisamos el mundo, sabemos que nuestro futuro está en peligro porque nos estamos consumiendo al planeta. Ahorita nos dices cuáles son los puntos específicos, pero me encantó esta presentación tuya, Nora, que tienes 29 años de edad, y también quería, antes de detenernos en los puntos específicos, que nos cuentes un poco de lo que ustedes están viendo como generación, y generaciones más jóvenes, de lo que nos está pasando en el planeta y el planteamiento desde nuestro futuro, Nora.
Sí, tenemos la convicción de que a las generaciones más jóvenes nos toca encender las conciencias de los que llegaron antes que nosotros, que estamos muy conscientes que está desapareciendo ese planeta maravilloso y majestuoso que habitamos y que no estamos cambiando nada, que no cambiamos nuestros hábitos, nuestras rutinas, ni tampoco cambiamos nuestros debates ni nuestras prioridades, y que es nuestra un compromiso como jóvenes generar conciencia. Entonces, lo que estamos haciendo desde Nuestro Futuro y desde el movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro es exigir a través de todos los medios posibles que existan políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Empezamos con litigios climáticos en donde exigíamos que la política en el sector eléctrico se viera como una política de mitigación al cambio climático. Hicimos manifestaciones, hay muchísimos jóvenes que exigen políticas de cambio climático en todos los sectores y queremos que se den cuenta los y las tomadores de decisiones que el movimiento climático en México existe, que hay muchos jóvenes exigiendo que la agenda medioambiental esté en el centro de la agenda política, porque si no respetamos eso, pues no tendremos otros derechos que garantizar, que lo que está pasando es sumamente grave, que nada más tenemos 8 años más para detener estas políticas de consumo excesivo, y si no, va a ser catastrófico lo que va a pasar.
Sí. Y es que, tal ver, cual. Así de claro, Nora, estamos hablando con Nora Cabrera, directora de la organización Nuestro Futuro. Y entonces, ante este planteamiento, Nora, la reforma eléctrica lo que plantea, ¿hacia dónde camina? ¿Está bien la reforma eléctrica? ¿Está mal en términos de amenaza para el medio ambiente o el cambio climático? ¿Cuál es el balance que hacen desde esta organización, Nora?
La reforma constitucional como está planteada es una amenaza para el medio ambiente, porque lo que hace esta reforma constitucional es dejarle la transición energética en el sector eléctrico a una sola empresa. Olvidémonos del nombre de la empresa, a una sola empresa, cuando la transición energética en el sector eléctrico es la política de mitigación más importante que tiene México. Hay un dato que creo que es muy importante. Según el Instituto Nacional de Cambio Climático, en 2015, el sector eléctrico en México fue el responsable de 1/4 del total de las emisiones de gases de efecto invernadero que emitimos como país. Y esto podría ser peor, porque según los cálculos del Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de Energía de Estados Unidos, en caso de aprobarse esta reforma como está planteada, se podría significar un aumento de hasta el 65% de las emisiones de CO2 en el sector eléctrico en México. O sea, esto es realmente grave en términos medioambientales, y es grave por una cosa, porque la transición energética justa debe estar en el centro del debate. ¿Y qué es transición energética justa? Que cada vez haya más energías limpias y menos energías sucias, y que en ese proceso se respeten los derechos de todos los involucrados. Mientras que no pongamos eso en el centro, lo que estemos discutiendo no tiene fondo. Tiene ideologías, tiene desarrollo, la forma que quieren que se desarrolle económicamente el país, pero no tiene al medio ambiente en el centro.
Y evidentemente lo que tú estás viendo y lo que ustedes están viendo es que no está el medio ambiente en el centro. Es decir, no está como, más allá de lo que tú bien planteas, más allá de ideología, de retórica, no está en términos, incluso en términos técnicos y en términos de horizonte hacia el cual trabajar. Eso es algo que ustedes están resaltando, ¿verdad?
Exactamente. Y precisamente ayer lo que le pedíamos a las y los legisladores es que le dijeran directamente al presidente que necesitamos una transición energética justa en México ahorita, y que el desarrollo económico del país no está peleado con el medio ambiente, y que no hay dilema de que podemos hacer las dos cosas, reducir las emisiones de CO2 y garantizar al pueblo de México acceso a energía a bajo costo, pero que nos pongamos de acuerdo en una transición energética que continúe, no en una transición energética que se frene por ideologías políticas.
Claro. Hablabas también, y aquí lo comentábamos en su momento con el caso Monterrey, cuando hablábamos con Luis Donaldo Colosio, el que es el alcalde allá de Monterrey, se hablaba de la emergencia climática. Y tú, por ejemplo, planteas también en un momento dado declarar una emergencia climática en la Ciudad de México, y temas que incluso pueden ser, o asuntos que pueden ser incluso mucho más concretos, Nora.
No, y ahí enfrente de la jefa de gobierno, por cierto. O sea, exacto, vaya, ahí sí, justamente claro, con Claudia Sheinbaum.
¿Enfrente?
Pues la verdad, Gaby, Risco me salió del corazón. Estábamos ahí y nos dijeron que no podía haber alusiones personales a otros ponentes. La jefa de gobierno fue como ponente, como experta en estos temas y como jefa de gobierno. Y pues cuando estábamos hablando de que estábamos tomando esta decisión en el contexto de una crisis climática, pues le dije, bueno, ya que está usted aquí, debería de tomar en cuenta esto y declarar la emergencia climática en la Ciudad de México, y que es algo que se ha intentado por muchas vías y que debería de suceder en la Ciudad de México. Las principales ciudades en el mundo, las que más tienen contaminantes, las que más habitantes tienen, las que tienen más escasez de agua, tienen esta emergencia climática decretada. Y habrá que platicarles a todas y todos los que nos escuchan que la emergencia climática lo que significa es nombrar lo que está sucediendo y generar políticas públicas con base en esa realidad de que tenemos una crisis climática y que necesitamos políticas mucho más ambiciosas, tanto de reducción de gases de efecto invernadero como de adaptación al cambio climático. Y adaptarnos al cambio climático significa que las personas, principalmente las personas más pobres, pues no se les vaya la casa por una inundación o por un derrame o por lo que sea. Y esto es muy bueno y benéfico en todas las ciudades. La verdad es que en Ciudad de México debería de suceder.
Sí, claro. Pues de verdad hay que seguir esta organización, Nuestro Futuro, también a través de tus redes. Nora, ¿cómo podemos establecer este diálogo, este puente de comunicación con ustedes, contigo, Nora?
Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que es @nuestrofuturoac, en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Nos pueden seguir por ahí, mandarnos un mensaje directo, ponerse en contacto y seguir con todo esto. También hay algo que quiero yo resaltar, que es, estamos nosotros como organización, pero hay un chorro de organizaciones más. Hay muchas organizaciones que están luchando por los temas de cambio climático y también hay que seguirles la pista, porque esto es un trabajo conjunto y no es un trabajo de unos cuantos, es un trabajo que tenemos que hacer como colectiva.
Bueno, pues, oye, nada más rápidamente, ¿te dijo algo la jefa de gobierno en algún momento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México?
Solamente me felicitó por ser una joven entusiasta, pero no hubo una manifestación en torno a que así iba o no a haber una determinación de emergencia climática en la Ciudad de México.
Bueno, pues ojalá haya una respuesta mucho más formal que el entusiasmo, Nora. Te vamos a seguir también a la organización y, por supuesto, estaremos muy al pendiente de lo que en las próximas semanas tengan que decir y de todos los proyectos que traigas también. Gracias, Nora, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes. Les agradecemos muchísimo el espacio.
Lo mejor de Así las Cosas. ¿Han pensado sobre cuál podría ser el futuro del dinero? Bueno, pues sobre este tema nos hicieron reflexionar Fernanda Roche y John Black en otra de sus interesantes cápsulas Desde el Futuro. Vamos a recordarla.
Desde el futuro.
The future is yours and I'm counting on you. 1.21 gigawatts. We're from the future.
La sección donde nos preguntamos qué pasaría si.
The future has finally arrived.
Hola, ¿qué tal? Yo soy John Black.
Y yo soy Fernanda Rocha.
Y juntos somos Blackbot.
En estos días, meses y años, escucharás muy malas noticias sobre la economía global, y la razón es porque está ocurriendo una poderosa disrupción en estos momentos. Así que nos preguntamos, ¿cuál podría ser el futuro del dinero?
El dinero es una de las innovaciones más notables de la humanidad. Hace posible el comercio de productos y servicios, nos permite transferir riqueza y recursos, originando que la humanidad por completo se ponga de acuerdo para funcionar en sociedad, creando eso que conocemos como economía. Pero ¿a dónde se está moviendo esa economía? ¿En qué se está transformando el dinero?
1. Tu dinero ya es y será digital. Sí, ¿no te habías dado cuenta? ¿Cuánto de tu dinero actual lo tienes físicamente?
La mayoría de tu dinero es digital.
Te metes a la app de tu banco, revisas el estado de cuenta, haces compras, transferencias o recibes depósitos y lo único que ves es una pantalla con números que te indica una cantidad. Pero ese dinero no está impreso. El efectivo está desapareciendo, lo cual permitirá la aparición de distintas formas de pagos como el teléfono móvil y la creación de alternativas digitales como las criptomonedas.
2. Dinero descentralizado. Los bancos centrales pusieron orden a la competencia de las monedas emitidas por comerciantes privados y gobiernos, ya que se les otorgó el privilegio exclusivo de emitir monedas de curso legal, así como de mantener su estabilidad, por lo que el valor relativo de las monedas depende de la reputación y la estabilidad de los bancos centrales que las emiten, cosa que en los últimos años no ha funcionado del todo y ha originado los efectos de inflación que estamos viviendo ahora.
Ante ello, nacieron ideas descentralizadas como el Bitcoin, criptomoneda diseñada para permitir que las personas hagan transacciones sin intervención de un tercero de confianza, como un banco central o una institución financiera. Cualquier persona con una computadora podría realizar transacciones sin necesidad de tarjetas de crédito o una cuenta bancaria. bancaria. Las monedas se emiten y las transacciones se validan a través de un algoritmo informático que se ejecuta de forma autónoma, mostrándonos una hipótesis poderosa. No necesitamos la centralización del dinero por parte de los bancos. Y así comenzó la disrupción.
Él es Ishwa Prasad,
profesor en la Escuela Dyson de la Universidad de Cornell y autor del libro El Futuro del Dinero, cómo la revolución digital está transformando a las monedas y a las finanzas.
Creo que lo emergente de las criptomonedas, en particular las monedas estables o stablecoins, está encendiendo las alarmas de los bancos centrales y están reaccionando creando sus propias monedas digitales. De esta forma, la revolución de las criptomonedas nos impactará a todos, inclusive si tú o yo no tenemos un Bitcoin.
En el futuro, podríamos convivir, interactuar y coexistir con monedas centralizadas digitales y con nuevas monedas descentralizadas con mayor regulación. Probablemente Bitcoin no sobrevivirá a esa transición, pero sí veremos algunas monedas diseñadas por compañías tecnológicas como Apple, Meta, Microsoft o inclusive una que emerja del mundo de los videojuegos. Pero de eso hablaremos en la próxima entrega. Por ahora, nos vemos en el futuro.
Desde el futuro.
Lo mejor de Así las Cosas.
Ahora vamos a una pausa, pero después seguiremos con la segunda parte de esta emisión de Lo Mejor de Así las Cosas. Nos pueden escribir @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y @IbetParga. No le cambien porque regresamos para recordar las entrevistas con dos actores mexicanos que este año alcanzaron nuevos éxitos y reconocimiento internacional, Tenoch Huerta y Diego Luna.
Escuchas Así las Cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiópolis.
Esta Navidad, tu crédito de Banco Azteca te da dinero extra en un bono para que compartas más con toda tu familia. ¡Pídelo ya! Consulta bases de tu crédito en efectivo de recompensa. Vigente del 12 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023 en www.bancoazteca.com.mx.
Soñando, en Springer despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está. Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti, desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México.
CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022, vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%, comisión anual 1.141 sin IVA.
Angélica, 26 años, trabaja en el área de ventas de una tienda departamental. Anoche recibió el anillo de compromiso. Mientras manejaba, recibió el meme de una amiga. ¿Qué vestido me pongo para la boda? Ella tomó el teléfono y al responder... El sueño de Angélica nunca se realizó. Y su amiga fue de negro al velorio. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
Todas y todos... Tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Si es Instagram,
es W. Instagram.
www.radio-mx.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiópolis.
La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en www.gov.mx/Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
Gobierno de México.
Esta Navidad aprovecha tu tarjeta de crédito Oro de Banco Azteca y comparte más de lo que imaginas con toda tu familia. Úsala. Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiópolis.
Lo mejor de Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Lo mejor de Así las cosas.
Ya estamos de vuelta en este miércoles. Recuerden que de 6 a 7 les estamos presentando lo mejor de Así las Cosas y a las 7 arrancamos con toda la información destacada del día. Bueno, el año cerró en grande para el actor Tenoch Huerta, quien logró captar la atención del mundo gracias a su debut en el universo de Marvel como el príncipe de los mares Namor en la cinta Black Panther Wakanda Forever, que tuvo gran éxito en taquilla y críticas muy favorables para el mexicano. Recordemos que en esta película también participa otra mexicana, Mabel Cadena, y en el soundtrack se incluye un tema de Santa Fe Clan. Con su característico humor, Tenoch platicó en Así las Cosas sobre su experiencia de participar en esta película y cómo consiguió este papel. Escuchemos.
Lo mejor de Así las Cosas.
Tenemos en la línea a Tenoch Huerta y nos da muchísimo gusto.
¿Cómo ha cambiado Tenoch Huerta?
Sí, cómo ha cambiado, sí. Antes tenías que decirle, oye, Tenoch, habíamos quedado hace una hora, ¿no? No es cierto. Tenoch, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo han cambiado las cosas, caray?
Antes era Tenoch, quedaste de contestarme ayer, mano, y ahorita es en el minuto exacto, pero bueno. Oye, antes que nada, felicidades. Hacía mucho no veía yo una sonrisa tan satisfecha y tan plena como la tuya, Tenoch, hace unos días. Y de verdad, muchas felicidades. Cuéntanos lo que nos puedas contar, porque yo sé que en esto siempre de repente dicen, ¡ay, pero no adelanten demasiado! Así que más bien cuéntanos que nos puedas contar, mi querido Tenoch, para no regarla a nosotros.
Sí, ¿cómo ha sido esta semana y estos días?
Pues la verdad es que no, mi vida no ha cambiado demasiado. Estoy haciendo los reshoots de la película, ¿no? Son como pequeños pedacitos que hacen falta, por ejemplo, una toma de una mano, algún movimiento, algún nuevo encuadre, como cositas que siempre quedan pendientes en las películas y que luego hay que rehacer. Entonces, la verdad es que terminando la Comic-Con, yo así ese mismo día en la noche viajamos de regreso a donde estamos, o sea, a los estudios, a seguir trabajando. Y la verdad es que no he tenido tiempo, he estado chambeando todos los días, creo que hoy es mi primer día libre, relativamente libre. Entonces, la verdad es que todo bien, todo en orden. Qué bueno. Yo me siento muy contento, efectivamente, muy tranquilo, muy satisfecho. Digo, ya llegaré a casa y me llegarán las cuentas, ¿no? Que tengo que pagar y a lo mejor mi alegría y mi sonrisa se diluye, pero
problema. Está todo bien. Qué bueno, Tenoch. Te saluda Javier Risco, buenos días. Oye, ¿y ya había sido una Comic-Con?
No, es la primera vez en mi vida que voy a una.
Es alucinante,
lo más
cercano,
¿no? Era la Friki Plaza.
Es alucinante el nivel de fanatismo y el cariño, ¿no? De la gente con la que va. O sea, de verdad va gente que vaya, hace todo por estar ahí y por, y no sé, como vaya, gente que conoce, que ubica perfecto, que luego te sorprende con las preguntas, la pasión desbordada. Sí, es una experiencia el ir a estos eventos, Tenoch. ¿Cómo lo viviste?
Pues fíjate que no tuve tanta oportunidad de estar metido en la Comic-Con porque cuando nosotros llegamos, o sea, yo llegué 3 horas antes del evento. Llegué, comí, nos cambiamos, nos arreglaron todo, pasamos directamente al backstage y esperamos un aproximadamente unos 50 minutos. Después la presentación, de ahí a las entrevistas, luego a fotos y vámonos de regreso. Entonces realmente no la viví como tal. Como estar abajo, pero desde el escenario donde yo estaba parado y desde la calle cuando estaba comiendo, es una cosa alucinante. Pero sobre todo, a mí lo que más me conmovió, lo que más me gustó fue ver tantas familias. O sea, había un señor caminando con su traje de Stormtrooper, que son los soldados de la Guerra de las Galaxias, los soldados vestidos de blanco, y su hijo iba detrás de él con unos ojos que veía a su padre de admiración y de respeto. Y yo decía, ¡wow! ¡Qué chido que estos eventos se prestan precisamente para las familias, para que la banda se conecte, para que hagan algo juntos! O sea, yo ni en sueños hubiera pensado que mi papá se iba a disfrazar de Stormtrooper, y no porque no quiera, sino porque a mi papá no le iba a quedar el traje con su pancita, ¿no? Pero ver esto en las familias estuvo bien chido, la verdad.
Oye, Tenoch, y a ver, entonces cuéntanos, estarás ahí, eres Namor en Black Panther, Wakanda Forever. Cuéntanos un poquito de eso, de este personaje Namor y de la película que no sé cuándo se estrena. Tú seguramente tendrás más los datos, Tenoch.
Sí, en Estados Unidos se va a estrenar el 11 de noviembre. No sé si es estreno mundial, o sea que se va a coordinar el 11 de noviembre en todo el mundo, o va a haber estrenos diferidos, no lo tengo claro. Sé que el 11 de noviembre acá, porque es el Día de Acción de Gracias, entonces por eso se eligió ese día, ¿no? Que es el fin de semana más fuerte en todas las taquillas de Estados Unidos, ¿no? Este y el 4 de julio son los dos más fuertes, pero Días de Gracia es Acción de Gracia, o como se le diga, es el más fuerte. Sí, mi personaje efectivamente es Namor, pero yo digo que y reconozco que el primero fue Rigo Tobar, porque Rigo es Namor. Además, él hizo el himno, ¿no? La del sirenito, carajo.
Hay que desde darle. Ahí.
Desde ahí. Es que Rigo Tobar era un visionario, carajo, pero no lo vimos. Y la neta, sí, está bien chido el personaje, porque precisamente es como el antihéroe, que no el villano, sino el que está dispuesto a romper las reglas y hacer lo que tenga que hacer con tal de proteger a su gente, a su cultura, a su familia, o sea, a los suyos, ¿no? Es un líder que algo muy bello, y que se nota que hubo una investigación tremenda, es que cumple la función de un tlatoani, que el tlatoani es el que sirve obedeciendo, ¿no? El que manda obedeciendo. Él no es como un líder tiránico, sino es un líder que se debe a su gente y que dará todo por su gente, ¿no? Esa perspectiva del personaje y esa construcción me parece, además de hermosa, me parece lo más necesario en estos momentos en el mundo. Creo que si hubiera más bandas, sí estaríamos en otra posición. Y pues nada, la neta, pues acá con todo el orgullo de poder decir por fin Huacantepec Forever, porque yo soy de Catepec, así que esa es mi frase, Huacantepec Forever, y que los morritos de Huacantepec, que están en todo el país y en toda la América Latina, sepan que podemos rifarla.
Oye, así estamos hablando con Tenoch Huerta. Siempre es un placer hablar contigo, Tenoch. Oye, ¿cómo fue esa? Es que siempre que vemos, o sea, cuando te vimos en el escenario, es como cuando vemos un gol de Raúl Jiménez, cuando vemos que premian a Guillermo el Toro, que todos es como, sí, va, ganamos. O sea, ya estamos en Marvel. O sea, ahorita que andabas en el escenario dijimos, ya estamos en Marvel y hablamos en plural. Pero ¿cómo fue esa noticia? Claro. ¿Cómo fue ese primer contacto de decir, oye, Tenoch, pues estamos interesados en que hagas esto, en que seas este personaje? ¿Cómo te llegó esa noticia por primera vez, Tenoch?
Híjole, eso fue es la anécdota más tonta que te puedo contar, pero ahí te va. A riesgo de que mi RP me diga, no, que no te vean, que no te perciban como un baboso, pero bueno, es lo que soy. Hace 2 años, más o menos, estaba yo trabajando en Nueva Orleans haciendo una película, y me llaman mis managers para decirme que iba a tener una llamada con Ryan Coogler, de la que nadie sabía nada, porque no había, no, ni a ellos les dijeron para qué me llamaba. Entonces ya me hablaron, obviamente hay que firmar estos acuerdos de secrecía y demás. Y cuando me habla Ryan, me empieza a explicar la historia de un personaje y que hay que van a reescribir y que van a adaptar ciertas cosas a la historia de Namor, y pues me habla de guerreros, y me habla de un chamán, y me habla de no sé qué, y me habla de no sé cuánto, y de repente se pausa el Zoom, se queda pausado como 3 o 4 minutos, y entonces regresa y me dice, entonces, ¿cómo ves? Y yo, a huevo, sí, claro, sí, yo soy ese examen, y me pregunta, ¿sabes nadar? Y yo, pues nunca me he ahogado, ¿no?
Aquí estoy, después, exacto.
Me hablan mis managers y me dicen, bueno, managers, agentes y demás, me hablan, me dicen, ¿qué pasó? Yo, pues que algo de unos guerreros, que un chamán, y pues no sé, yo creo que me está ofreciendo el chamán, ¿verdad? Y me dicen, pues ha de ser un personaje muy grande para que el director te hable, ¿no? Y ofrecértelo. Bueno, pues órale, vamos a averiguar. Y luego me llaman y me dicen, oye, baboso, te están ofreciendo el personaje principal, güey, no chamán ni nada por el estilo. Les dije, es que se pausó el Zoom. Entonces ya me llamó, me preguntaron, oye, pero si sabes nadar, ¿no? Y yo, pues sí, nunca me he ahogado. Entonces me llama el productor, Nate, y me dice, oye, que no entendiste nada. Le digo, no, señor, no entendí nada. Además, con un inglés yo mal, todo masticado y horrible. Y me explica toda la historia. ¿Sabes nadar? Nunca me he ahogado. Ja, 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 ja. Me vuelve a llamar mi agente, mi equipo, y me dice, no, pero ya en serio, ¿sabes nadar? Y yo, pues nunca me he ahogado. No, pero estamos hablando en serio. Yo también estoy hablando en serio. Nunca me he ahogado. No sé nadar, pero nunca me he ahogado. O sea, puedo sobrevivir. Fue así de, cabrón, ¿por qué no dices? No. Tienes que decir esas cosas. Y yo, ay, es que si decía no me iban a dar el trabajo, señor.
Clases en chinga, a ponerte a clases intensivas.
Sí, intensivas de natación y de todo, porque pues no tenía idea de nada. Yo no sabía ni lo que me estaba metiendo. Yo nomás dije, sí, señor. Y como decía Francisco Villa, tú dispara y luego viriguas. Y es lo que hice, ya después averigué a ver qué chingados me estaban ofreciendo, si sabía o no nadar. Y así, eso tiene 2 años, y pues desde hace 2 años es pues esperar también a que se dieran las cosas, a que hubiera un guión, a que se, ¿no?, que se trabajara todo. Posteriormente, pues ya la preparación, que es aproximadamente a partir del mes de enero, febrero del año pasado, es que yo ya estaba completamente inmerso y trabajando al 100% en este proyecto. Y pues nada, mira, acá está por fin ya puedo hablar de eso, ya no me van a demandar él.
No, y hasta de saber nadar, hasta de mariposa, de dorso, de todo. De todo.
Hasta de muertito, que mejor me sale.
Ballet acuático incluido. Tenoch, la verdad es que no sabes qué orgullo nos da, sabes que te queremos mucho y te admiramos mucho, y la verdad es que a mí me encanta saber lo que estás haciendo, y bueno, quisimos aprovechar, aunque fueran unos minutos, para escucharlo de viva voz y escucharte lo feliz que estás. Ya platicaremos con más calma, pero de verdad te mandamos un fuerte abrazo, y qué orgullo que estés por ahí también haciendo todo esto, Tenoch, querido. Te mandamos un fuerte abrazo.
Pues un abrazo de vuelta a todo el auditorio, y pues vayan a ver la peli ahora que se estrene.
Sin duda, eso, querido Tenoch. Perfecto, bueno. Ahí estaremos.
Gracias, Tenoch.
Abrazo grande.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.
Bye.
Lo mejor de Así las Cosas.
otro orgullo mexicano que también ha logrado el reconocimiento mundial es Diego Luna, gran amigo de este programa, que este año hizo realidad otro sueño, estrenar la serie Andor como parte del universo de Star Wars en la plataforma de streaming Disney Plus, para contarnos cómo el capitán Cassian Andor, que conocimos en la cinta Rogue One, logró su propia serie. Recordemos esta entrevista con el actor.
Estás escuchando Así las cosas.
We've chosen a side. We're fighting against the dark.
There is an organized rebel effort. Drill down and get a hunt started.
You realize what you set in motion? People will suffer.
Time has come to force our hand.
At what cost?
Everything!
Así las cosas.
Qué casualidad, ¿no? O sea, normalmente no hay nadie aquí afuera, Javier Risco.
No.
O sea, normalmente es, oye, alguien nos puede pelar por alguna cosa. No, nadie, ¿no? Tenemos que salir corriendo por el papel, regresar, no sé qué. Oye, un poquito de agua, nada, ¿no? Y ahorita, de repente, tuve que hacer rápido una juntilla, regresé y veo a multitudes aquí afuera. ¿Y a qué se deberá, Javier Risco, a ti y a mí?
Yo creo que sí. Yo creo que hoy amanecimos particularmente guapos. Más guapos.
Y ¡qué de... casualidad!
Y de pilón está con nosotros Diego Luna.
¡Venga, bravo!
¡Ande usted! ¡Ande usted! A nadie le festeja así, mi querido Memo, ¿eh? Nada más. Gracias, qué bonito.
No. Oigan, pero además nos pueden, si no nos creen, que está aquí en la cabina, nos pueden ver por... Estamos en Facebook Live, ¿verdad? Estamos en Facebook Live de W Radio, así que ahí pueden ver que sí está aquí Diego. ¿Cómo
Javier,
estás, querido
se
Diego?
Se puso chamarrita y todo porque
bien
sabía
peinado,
que iba a estar en el live.
Peinado. Dije, igual, y Diego Luna trae a Dua Lipa también porque son amigos personales. Ah, entonces, sí, sí.
Se escribe... pues, según Twitter, sigue en la fiesta, ¿no?
Exacto. Sigue bien divertida.
Oye, le tembló y dijo, pues ya que tiembla, mejor...
Es la edad, ya.
¿Te agarró, por cierto, el temblor o no?
Sí, me agarró filmando, estamos filmando aquí y... Ajá. Y los dos me han agarrado trabajando duro, ¿no? Bueno, el del 19,
pues ese fue sobre todo más como además entre duro y el susto y el día y todo
sí,
junto, ¿no? Como que se
pero
combinaron
sí, a mí cosas. Sí me removió muchas cosas
ahí. Sí, claro,
ahí,
claro.
Estuvo fuerte y como que la sensación de no entender nada fue... En fin, y sí, estar todos ahí...
De no saber si se había descompuesto la alerta otra vez y decir, no
de
está temblando,
de hacer un
tranquilo.
Minuto de silencio, sí, claro, sí, con el puño levantado y acordarse de hace, ¿qué fue? 5 años, ¿no?
Sí, claro.
Y estar así en la ciudad, ¿no? O sea, como sintiendo la ciudad después de 5 años y como que sí fue muy... Además, estamos trabajando con gente también que viene de otros países. Entonces, para mí ese día fue contarles, ¿no? Mucho.
Claro.
Y de repente empieza a moverse la tierra otra vez. Y parecía
o sea, si no queríamos... es parte de la producción, dijiste. Exacto. Es parte de la producción.
Exacto,
¿no?
Exacto, lo habían hecho en ambas,
esta
¿no?
escena, ¿dónde está? O sea,
exacto. Experiencia. Estuvo duro, ¿no? Y luego, pues ayer en la noche también, sobre todo porque pues sabía que venía y además a platicar a estas horas de la mañana. Está difícil.
Que tiene lo suyo, mano, que tiene lo suyo. Oye, estás estreno. Estrenaron ahí en Disney Plus. Además te veíamos, también vi por ahí fotos, videos y demás, toda la presentación, Diego. A ver, cuéntanos de esto, cuéntanos de Andor, que ya se estrenó en Disney Plus.
Pues mira, la verdad estoy bien contento. Ha sido como 3 años de trabajo. Hace 4 años me hablaron y me dijeron, oye, ¿qué querrías regresar a contar la historia del pasado del personaje? Tenemos este nuevo formato que estamos haciendo, que son las series. Esto empezaba, ¿no? Empezaban a armar las series. Y nos parece que el formato nos daría para justo hacer algo como muy, muy sobre los personajes, la historia. En fin, tienes pues en una temporada el tiempo de 4 películas, ¿no? Por ende, se puede profundizar.
Claro.
Y Tony Gilroy se sumó, el escritor, que es un tipo que yo admiro mucho, que también trabajó en Rogue One con nosotros, escribió los primeros Bournes, dirigió la de Bourne Legacy,
sí.
Un tipo que tiene una pluma así finísima, es director y escritor de Michael Clayton, que es un peliculón, y él me habló y me contó la historia y me emocionó muchísimo porque... Era como tonalmente muy distinto a Star Wars, ¿no? O sea, es mucho más una o lo que hemos visto de Star Wars, ¿no? Es como más un thriller político, de espionaje, sí. Es una cosa más oscura, donde además hay pues muchísimos personajes nuevos, ¿no? Entonces hay muchísimas historias que corren paralelamente y trata sobre cómo inicia la rebelión, ¿no? Que pues creo que es una linda historia de contar hoy, ¿no? O sea, un momento donde parece que, o sea, no hay Jedi, no hay poderes místicos ni nada que te rescate, cabrón, ¿no? O sea, lo que te queda es tu comunidad, es articular algo, y el imperio tiene control total, ¿no? Es como la ciencia ficción, pues, que siempre
no
te ayuda.
Ficción. Sí, no tan ficción, o sea, ayuda, no tan ficción.
¿No? Pues sí, ¿no? Te ayuda a decir lo que te preocupa y de alguna forma la serie habla de eso, como de la gente en Star Wars, ¿no? O sea, es como la más aterrizada de las historias. Más realista, si se puede ser realista en una galaxia lejana, pues esta es la que...
Más verosímil también, en un sentido, sí.
Oye, y no solo como actor, al final no te llega solo el guión y dices, oye, me encanta el guión o me encanta esta historia, sino que eres productor ejecutivo también. Sí. Y ya eso implica más chinga.
Más trabajo.
O sea, Diego, ya no es llegar nada más al set de órale, pues vamos, tal, no. Sí. No,
eso básicamente lo que involucra son como muchos más Zooms, ¿no?
Sí,
unas 4 o 5 videoconferencias semanales. Sí. No, y además todo es así, ¿no? Con códigos. Yo soy pésimo para esas cosas y producir a la distancia además, ¿no? Entonces tengo mi cuenta de productor en la que veo todas las cosas, que nunca tengo los códigos, nunca sé cómo entrar. Porque además sí hay todo un sistema que se agradece, ¿eh? Se agradece el sistema así como el secreto que se guarda durante todo. Pues son 3 años de trabajo en los que no puedes contar nada, no puedes enseñar nada.
Claro. No, y aparte en una producción con tantos fans alrededor que son hackers que de pronto alguien tira un ojo a la basura y esa hoja a la basura a los 2 días está en un foro de oigan, aquí tenemos la hoja de la basura del foro de Andor y está en tal y tú
dejan imprimir papel pero no me preocupen tanto, soy amigo como ustedes sabrán y espero me consideren de muchos mucha gente que trabaja en la comunicación y tener que ser cuidadoso con los cuates, ¿no? Porque dices, no lo puedo decir.
Sí,
no,
exacto. No puedo decir. Aunque quisiera mordiéndome. Oye, Diego, pero a ver, por ejemplo, en mi caso, que no soy como una conocedora tanto del universo de Star Wars.
Ah, perfecto.
Sí, porque no lo soy, porque hay gente clavadísima, ¿no? Y hay gente que te dice, no, pero estás mal, porque esta es la que va antes, después. Yo, no. Por ejemplo, Andor, para alguien como yo, o sea, ¿sí le puedo entrar?
Yo creo al revés. Para alguien como tú es perfecta. Es perfecta, porque tiene un principio y un final. O sea, Rogue One tiene esa misma característica. Y como que esto es un homenaje a Rogue One. Y lo que nos piden es ser eso. No solo ser distintos, sino además ser una unidad, ¿no? O sea, esto te digo, tiene un principio, tiene un final. Los personajes los conoces, viven un arco. Y te despides de ellos porque Rogue One, digo, si no la has visto, pues sí tiene, no te la voy a echar a perder, aunque ya te la eché a perder. Pero pues, tiene un final bastante categórico, vamos. No es como que...
Y sobre todo conmigo. Sobre todo no conmigo, muy nada, categórico.
Sí, cuando la vio mi hija me dijo, ya. O sea, como que la idea de estar en Star Wars era...
¿Te gustaba para largo?
Era, pues, sí, oye, no ve a Mark Hamill, ¿no? O sea...
El mismo Chewbacca que lleva.
Chewbacca, ve a Harrison Ford y me dice, ¿cómo ya? ¿Tú ya? ¿Ya se acabó para ti? Lo que tiene es que termina ahí. Y entonces... Pues sí es una historia que además no necesitas de nada del contexto para entender. Y nos propusimos eso también. ¿Por qué? Porque yo siento que si vas a hacer algo nuevo en Star Wars, después de tantos años, de tantas décadas, ya el público va de mi papá a mi hijo, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, pues el chiste es hacer algo nuevo, hacer algo distinto y algo que invite a un público que probablemente hoy no está necesariamente satisfecho con lo que ve. Uh-huh. Ahora, si a ti te gusta Star Wars, pues le vas a encontrar mil
guiños
y cosas que están diseñadas para que tú las veas y para que sí, así las
de,
disfruten.
Eso que está de fondo es la pistola de... A ver, ponle claro. Pausa.
Sí, 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 exacto, sí es.
No, sí ya, es, exacto.
Ya empecé a ver cosas que ni yo sabía. Bro. Así de, no, sí, sí, claro que quisimos hacer eso, sin duda. Vi ahorita un texto que yo digo y digo el mismo texto exactamente en Rogue One y digo, sí, claro, sí, claro.
Era a propósito.
Es de esas frases como los abuelos. ¿No?
No, es un homenaje para cerrar el círculo.
Oye, y se acaba de estrenar, sin embargo, ya en un par de días, pues ya se publicaron reviews, ya se publicaron críticas. Lees las críticas.
Cálmate, reviews.
Reviews es que es lo que es el lenguaje que utilizó mi querido Diego.
Sí, qué cálmense, reviews.
Pero lees las críticas.
¿Cómo diría?
Paulina Chavira, ya te daría un manazo. Pues reseñas.
Las reseñas.
Reseñas, sí.
Las reseñas, no, sí, reseña, ok, será reseña.
Sí, la crítica.
Porque es que la es la reseña, pero con
crítica,
una opinión. Sí,
sí, con crítica. Bueno, dile review, hombre. No,
sí, lo dijo Risco, no, lo dijo Risco, y yo al aire
más,
sí me cuido,
vamos
y más
a escribir
aquí
así,
que
review,
sé que está escuchando.
Review,
para pasarlo al español,
así,
review.
Review, ajá, con acento. Review.
Bueno, pues el sí las leo, sí las leo. No todas, pero me gusta leerlas, porque me gustan, la verdad es que lo que sí nos trae esta herramienta de que la gente pueda escribir, pues es que sí puedes encontrar opiniones que antes nunca escuchabas, ¿no? O que escuchabas muy tarde. Ahorita estamos preparando la segunda temporada y empezamos a filmar ya en un mes. Y entonces, escuchar la opinión es importante.
Oye, pues Diego, mucha suerte, de verdad.
Sí, hombre.
Sabemos que no la necesitas.
No, sí la necesito, siempre.
Yo
y además.
Bien, y ya sabes que somos tus fans en este programa.
Lo mejor de Así las Cosas. Muchas gracias por acompañarme un día más en lo mejor de Así las Cosas. Mañana nuevamente los espero en punto de las 6 de la mañana para seguir recordando las voces que durante este año fueron parte del programa. Soy Ivette Parga Ávila, pero no me despido porque en unos momentos más iniciamos con toda la información destacada que se ha generado hasta el momento. Sigan con nosotros aquí en W Radio.
Escuchas Así las Cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y 0 pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está.
Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
Esta Navidad aprovecha tu tarjeta de crédito Oro de Banco Azteca y comparte más de lo que imaginas con toda tu familia. Úsala. Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx.
News está de regreso. Con su gira, Wheel of the People. 23 de enero, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Muse.
Wheel of the People World Tour. W Radio invita.
Esta uva es para estrenar un auto y esta otra para viajar en él.
Hay señales que te llevan a estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 2 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Escuchas W Radio.
¿Escuchas?
96.9.
Año nuevo, colchón nuevo. Aprovecha los últimos días del año de la gran venta de fábrica con precios al costo de Atlas del Descanso. Colchón Mark de Restonic desde 4,630 pesos. Meses sin intereses y entrega inmediata. Únicos días, válido el 31 de diciembre. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Finanzas con Roberto Aguilar.
Pareciera que por lo menos la inflación ya se estabilizó. Sin embargo, el aumento de las tasas de interés, un mecanismo que se utiliza para disminuir la demanda y con ello los precios, todavía no se materializa. Y sería entonces en los siguientes meses cuando las tasas de tus tarjetas de crédito suban. Y para evitar que este problema se acentúe y superes la temporada de compras navideñas, toma en cuenta los siguientes consejos. Número 1. Trata de utilizar menos tus tarjetas de crédito, sobre todo si no eres totalmente. Recuerda que cuando el Banco de México sube la tasa, encarece los créditos que no son a tasa fija como la tarjeta de crédito. Número 2. Elimina o disminuye tus créditos. Empieza pagando los que no estén a tasa fija y aprovecha tu aguinaldo. Número 3. Anticipa tus compras. Esto te ayudará a conseguir precios más bajos antes de fechas importantes como son la Navidad, el Año Nuevo o incluso el regreso a clases. Número 4. En lo posible, busca nuevas fuentes de ingresos. Para no depender de una sola, podrás entonces no solo cumplir con tus compromisos financieros, sino también aumentar tu capacidad de ahorro. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la papaya Maradol está a solo $22.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles en plaza.